¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Cifuentes se desmarca de los populares de la Púnica. La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia que su gobierno se quiere presentar como acusación particular en esta causa. Tolerancia cero con el corrupto. Un discurso contundente que solo empaña un detalle nada menor, que algunos nombres que aparecen reflejados en el sumario todavía ocupan cargos públicos y alguno incluso, alguno que charla amistosamente con el cerebro de la trama en una conversación telefónica, se sienta en los escaños de la Asamblea de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Mañana miércoles, el Partido Popular de Madrid reúne a su comité de garantías y en ese encuentro se espera que el partido adopte medidas contra, entre otros, el exalcalde y diputado del Partido Popular, José Miguel Moreno, que en una de las conversaciones transcritas en ese sumario admitió que se tocaba los huevos como diputado y además le pedía a Marjaliza dinero para irse de vacaciones.
Voy a proponer que se expulse del partido al que, siendo diputado, dijo esas frases que a todos nos abochornan y nos avergüenzan. No me basta la suspensión de militancia.
Esto ha dicho la presidenta del Partido Popular de Madrid. Acto seguido, Aguirre ha subrayado que ella no era la madre de la Púnica, pero que se siente responsable.
Me siento abochornada, me siento responsable, me siento indignada y lo que no puedo de ninguna manera es consentir que ustedes piensen que yo he sido consentidora. Desde el minuto uno que he sabido de la más mínima sospecha o indicio, he cesado a todo aquel que lo estuviera.
Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo esto se ha dicho antes, durante y después, sobre todo antes de un almuerzo informativo que ha tenido lugar en el casino de la calle Alcalá y en el que Cifuentes ha ido más lejos en ese compromiso verbal contra la corrupción, ¿no?
Sí, la presidenta madrileña ha decidido tomar cartas en el asunto y pedir a los servicios jurídicos que personen a la Comunidad de Madrid como acusación particular en la causa.
Nos vamos a personar por razones de transparencia y para defender de una mejor manera los intereses de los propios madrileños y también los intereses de la administración regional.
Porque considera que de los presuntos delitos que se habrían cometido podría derivarse un perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid.
Porque nos sentimos como administración perjudicados y la obligación del gobierno de la Comunidad de Madrid, que representamos a todos los madrileños, es actuar para defender en defensa del interés general.
Cifuentes, que se ha desmarcado de sus antecesores asegurando que el suyo es un gobierno nuevo, aunque deja claro que va a ser implacable con cualquier forma de corrupción, incluso con su consejero de Medio Ambiente, con Jaime González Taboada, si llegara a ser imputado.
Por supuesto que confío en él. Si en algún momento se demostrara, que creo que eso no va a ocurrir, que el señor González Taboada o cualquier otra persona de mi gobierno ha tenido participación en cualquier asunto que tenga que ver con corrupción, pues yo seré la primera en pedirle que presente su dimisión y que asuma las consecuencias.
Abochornada y avergonzada, dicho sentirse la presidenta de la comunidad por el ejercicio obsceno de codicia de algunos políticos que se han llevado dinero público.
Del resto de cuestiones del día en Madrid, Manuela Carmena, la alcaldesa, resuelve definitivamente la situación de más de 2.000 vecinos que residen en viviendas de alquiler social, pisos municipales que en tiempos de Ana Botella el Partido Popular quiso vender también a un fondo buitre. La protesta social detuvo entonces la operación, que hoy ha quedado completamente enterrada.
Nosotros ahora estamos localizándoles y explicándoles que no tienen por qué preocuparse, porque efectivamente todos los contratos que se hicieron en virtud de lo que se llamaba el contrato 100 son válidos y no tienen que tener miedo de perder sus viviendas. No hay posibilidad ninguna de tener una vida digna si no se tiene una vivienda.
Y esta tarde, doble reunión del consejero de Sanidad con la dirección del psiquiátrico de Aluche, que la comunidad cerró por motivos de seguridad sin avisar a los familiares de los pacientes. ¿Alguna novedad, Teresa Rubio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, que sigue la reunión y según me dicen va para largo. Arrancó a las 5 de la tarde con Ignacio Ramos, que es el director del Sanatorio Esquerdo. El consejero Sánchez Martos lo citó para hablar de los pactos que se habían alcanzado con el anterior equipo de gobierno y de los cuales dijo ayer no tenía constancia. Y suponemos que también para exponerle la alternativa al cierre que le comunicaban sus juristas ayer durante la reunión con los familiares de los pacientes.
Tengo a todo el equipo trabajando y me acaban de decir desde el equipo de los expertos juristas, que en definitiva son los que entienden, pues que si la empresa propietaria se atiene a un pliego de condiciones, me imagino que firmado oportunamente ante notario, en fin, yo no sé, eso ya lo dirán ellos, pues se podrá pensar en una prórroga para poder actuar convenientemente.
La segunda reunión será con los posibles inversores, un grupo hospitalario catalán que se había comprometido con el sanatorio a poner cerca de 2 millones de euros para la rehabilitación del edificio.
7:26, 2 minutos, y saludamos en este programa al nuevo responsable de Madrid Destino, la empresa pública que gestiona la vida cultural de Madrid y que abre también con el nuevo gobierno municipal una nueva etapa.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Llega el verano y con él las noches de cine de Getafe 3. Vive una historia de cine en tu centro comercial. Ven a Getafe 3. Las noches de los jueves son de cine. Salida 14A y 15 de la A42. Metro Sur, Parada Conservatorio. Centro Comercial Getafe 3. Tan cómodo, tan próximo a ti.
En tu ordenador, en tu móvil, donde estés, la información que quieres. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
¿Te acuerdas cuando abriste tu negocio? Tu primer cliente. Ilusión, esperanza, sueños, ambición. Esas ganas de comerte el mundo. ¿No te acuerdas? Desde Ser Empresarios te vamos a hacer sentir esa emoción del primer día. Ser Empresarios, negocios que funcionan. SerEmpresarios.com.
Mejorar la relación con los demás.
Conocernos mejor a nosotros mismos.
Aprender a ser felices.
Actúa. ¿Por qué esperar? Hazlo tú y hazlo ahora.
Tú tienes las herramientas para el cambio. Nosotras te ayudamos a descubrirlas.
Actúa Psicología Positiva en Fuenlabrada, calle Portugal 37 y en Madrid, calle Alcalá 99. 91-607-3502. Actúa con hconz.com.
DigitalSerMadridSur.com. Líderes porque nos siguen. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Son las 7 de la tarde y 28 minutos. Santi Eraso, nuevo responsable de Madrid Destino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid. ¿Cómo está?
Muy bien, pues bien.
Voy a dar el nombre completo de la empresa municipal que es, no es Madrid Destino, es Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. ¿Qué hace una persona tan vinculada al mundo de la cultura al frente de una empresa que por su nombre, bueno, casi podría cotizarnos en el IBEX 35, ¿no?
Sí, yo creo que precisamente cuando el equipo de Manuela Carmena y concretamente Celia Meyer me llaman hace poco para asumir la responsabilidad de pensar Madrid Destino, es precisamente por mi perfil, para volver a poner en el centro la palabra cultura y la palabra bien social, y pensar efectivamente la diferencia que hay entre el valor de uso y el valor de cambio en la cultura. Uh-huh. Es decir, de alguna manera establecer un diálogo, reequilibrar, digamos, un poco las relaciones entre el valor de cambio y el valor de uso de la cultura en una empresa que estaba objetivamente pensada para liberalizar totalmente el sector y convertir los productos solo en mercancía. Nuestro objetivo es darle la vuelta a esto y poner en el centro el valor social de la cultura.
Santi Eraso, en la parte de rentabilidad económica, ¿un ayuntamiento debe renunciar al alquiler de locales, por ejemplo, para la promoción cultural o la realización de actividades culturales? ¿A usted le parece razonable que en un recinto como el Madrid Arena, por ejemplo, no se vuelvan a retomar las actividades garantizando siempre la completa seguridad de ese recinto?
Bueno, yo creo que lo importante de una empresa como esta, que está constituida como una sociedad anónima y que, por tanto, trabaja con flujos de capital, no se puede descapitalizar la empresa porque inmediatamente nos quedaríamos sin recursos para poder mantener las actividades culturales que queremos desarrollar. Por lo tanto, lo que tenemos que comunicar bien que una parte de los objetivos de esta empresa es precisamente generar recursos, y que aquellos recursos que se generan en el alquiler de los espacios son específicamente de alquiler de espacios, de tal manera que no se confundan con la programación cultural de carácter social que vayamos a generar. Es decir, es un poco, por poner un ejemplo, si quieres, más tópico, como una gran empresa editorial que te permite el lujo de editar grandes bestsellers, en fin, de literatura, más o menos, en fin,
productos que dan dinero, básicamente.
Que dan dinero para poder mantener una serie de líneas editoriales independientes, diferentes, transformadoras, de investigación, etcétera, 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 etcétera. Tenemos que pensar en esas claves, porque es verdad que ciertamente ahora, estos años, que se ha descapitalizado tanto el sector cultural, porque la crisis la ha condenado, digamos, a ser un elemento subsidiario de otras necesidades, tenemos que pensarlo en otras claves.
De Madrid Destino depende también la gestión de los teatros municipales. Una de las ideas políticas de Manuela Carmena es ir descentralizando ese poder, trasladar el poder de Cibeles a las juntas de distrito. ¿Usted comparte esto también en el ámbito cultural? ¿Cree que hay que potenciar la actividad cultural en los distintos distritos de la capital?
Me parece fundamental. Descentralizar la excelencia y la calidad de los trabajos. Es decir, es inadmisible que yo vivo en Madrid, vivo en un bar, vivo en un distrito, vivo en San Martín, vivo al norte. Es inadmisible que el centro cultural donde yo esté, entre comillas, condenado a un tipo de actividad relacionada con las prácticas menores y no tengan posibilidades de acoger eventos de categoría digna que permita a la ciudadanía estar cerca, en la proximidad de la... Por eso hablamos de cultura social, precisamente. Distributiva, en fin, y yo creo que en ese sentido vamos a hacer un esfuerzo por descentralizar estos monumentos que funcionan de una forma muy vertical, muy autoritaria, y tratar de que efectivamente, yo que sé, en fin, se pueden hacer mil balabares para que la calidad se pueda desplazar por todo Madrid, y también, ¿por qué no?, hacerlo en relación con la comunidad. ¿Por qué no en relación con las otras instituciones del Estado que están también en Madrid?
Precisamente sobre eso le quiero preguntar, ¿no? Porque de Madrid Destino cuelga también no solo la actividad cultural, también el turismo, y uno de los reproches que siempre han hecho los empresarios, los hoteleros, los hosteleros de la ciudad y de la región, ha sido que comunidad y ayuntamiento no se han puesto de acuerdo en tener, uno, una política cultural conjunta, y tampoco un programa o una cultura turística común.
Bueno, este es un mal... Yo soy funcionario de la administración pública en el País Vasco, he trabajado en distintos niveles de la administración. Este es un mal que se repite en todos los sitios, incluso en territorios donde gobiernan el mismo partido. Es decir, puede darse el caso de que el partido del PNV esté gobernando en el ayuntamiento y también esté gobernando en la diputación y también en el gobierno vasco, pues ni siquiera en ese caso muchas veces son capaces de ponerse de acuerdo para gobernar. ¿Por qué? Porque hay inercias, digamos, un poco de poder que tiene que ver con los reinos de taifas y con dominar mi chiringuito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros vamos a intentar colaborar incluso con una comunidad que no está gobernada, pero a ver, por ejemplo, las políticas de teatro con el Estado, por ejemplo, las políticas de teatro hay que pensarlas de una manera complementaria. Hay que pensar, ¿cuál es el mapa de la oferta del teatro que hay en Madrid? Hay teatro clásico, hay teatro para niños, hay teatro de vanguardia, hay teatro experimental, hay teatro popular. ¿Dónde está? ¿Cuánta oferta? ¿Hay flamenco? ¿Cuánto rock? ¿Cuánta música clásica? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién la lidera? No nos cuesta nada, no nos debería de costar nada pensar la ciudad como un ecosistema que nos pertenece a todos y que además tiene que estar al servicio de la gente, o sea, decir, al servicio de las personas para las que están precisamente, a las personas que muchas de ellas no tienen recursos. Por lo tanto, tenemos que pensar seriamente la política de precios. La política de precios que en Madrid es una cosa que es... Yo acabo de llegar hace 6 meses a Madrid. O sea, estoy alucinado de la política de precios de los espectáculos de las instituciones públicas. O sea, es carísimo.
Teatro Real, supongo, por ejemplo.
Bueno, lo del Real es una cosa que no tiene nombre, pero me ha pasado en varias ocasiones, en distintos momentos y en distintos lugares. Vale, es muy bien. Es verdad que efectivamente esa perversión de la descapitalización de la cultura pública obliga también a trabajar con los precios. Pero bueno, tenemos ejemplos. Ahora mismo acaba de terminar el Festival de Jazz de San Sebastián, que es un equilibrio muy bien pensado entre un festival de una ciudad como San Sebastián, que es pequeña, que podría ser un distrito perfectamente de Madrid, que encuentra un equilibrio entre una razonable subvención pública, un buen patrocinador, en este caso es Heineken, una excelente programación de calidad con entradas asequibles, aceptables y mucha, mucha programación gratuita en parques, en plazas y en otros lugares que no son programaciones de mala calidad. Al contrario, son buenas, pero pueden ser grupos amateurs, pero sin embargo buenos. Es decir, hay ejemplos y se pueden hacer prácticas de este tipo, buscando un equilibrio para repensar la economía de la cultura, teniendo en cuenta que no se puede abordar todo desde el sector público, porque el sector público está descapitalizado. Pero lo podemos hacer, y la herramienta de la sociedad anónima en este principio se pensó, en teoría, para eso, para agilizar, para posibilitar, para acceder a que los agentes pudiesen acceder directamente a tal. Pero claro, evidentemente se han producido una serie de efectos secundarios lamentables que tienen que ver con una idea política, con una ideología política que se ha establecido dentro de Madrid, se ha establecido dentro de Madrid Destino.
Le quiero preguntar también por el turismo. Decía que es una de las competencias también de Madrid Destino. Ha sido una de las polémicas en estas primeras semanas de legislatura. Un turista más, yo creo que no se ha entrado al debate de fondo sobre esta tasa, pero un turista que viene a Madrid debería pagar una tasa.
Bueno, si me permites, es justo en este ámbito donde te puedo decir poco, porque es una cuestión que todavía está en discusión dentro de, digamos, en fin, el gabinete de la alcaldía, y es muy probable que haya que pensar con más tiempo si turismo se queda o no dentro de Madrid Destino.
No, es que en este debate, que ha sido un debate bastante artificial, no se ha llegado nunca al tema de fondo, ¿no? Que realmente nunca se ha llegado a discutir si la tasa es buena o no es buena para la ciudad y para reactivar, por ejemplo, la vida de la ciudad. Se ha quedado una cosa, si se había prometido o no se había prometido, casi lo de menos, ¿no? Pero no se ha analizado a fondo si una tasa es buena o no es buena.
Bueno, no, ya te digo que no conozco con exactitud cómo se ha pensado, cómo se ha comunicado el tema de la tasa turística, y por tanto no te puedo decir nada. Lo que sí te puedo decir es que es verdad que, digamos, el encargo directo que a mí me han dado es fundamentalmente pensar el sector cultural en relación, digamos, un poco también con los equipamientos que tienen que ver con los eventos, que son un poco, digamos, un poco los que podemos capitalizar mejor, y que dejamos un poco en stand-by entre mis funciones el área de turismo, que habrá que pensarlo desde la complejidad que todo el turismo tiene para una ciudad como Madrid o una ciudad como Barcelona o las grandes ciudades del mundo, que una de las asignaturas que tienen para pensar en común precisamente es de qué hablamos cuando hablamos de turismo y qué significa, digamos, el turismo en una ciudad de estos tamaños y cómo afecta. Sí. Pero eso evidentemente lo tendrá que pensar, en fin, en los lugares donde... Sí. Donde haya...
¿Tiene ya equipo en mente?
Bueno, acabo de llegar.
Sé que le exijo demasiado para los primeros días.
Yo lo que sí te puedo decir es que vamos a intentar contar... hoy he estado... Llevo visitando los centros. Hoy he estado en el Conde Duque, por ejemplo, todo el día.
Pues allí se habrá encontrado más de un susto, ¿eh?
Sí, pero bueno, aparte de los sustos, me he encontrado con muchas caras. Vamos, he saludado a todo el mundo que he podido, me he quedado sin voz prácticamente, en fin, además es mi manera de entender, digamos, un poco mi papel. Es, les he dicho, mi despacho no va a estar cerrado, incluso me han ofrecido un despacho que me parece un monumento, le he dicho al que va a hacer las arquitecturas, oye, mira, en fin, este despacho, por favor, hazme lo más pequeño, piensa en otras claves, porque... Sí, he estado con ellos y creo que las caras, los ojos, las miradas, la manera en la que los cuerpos nos hemos relacionado, la manera en que nos hemos despedido, están esperando que efectivamente podamos establecer diálogos desde lo que estamos haciendo, que es desde la cultura, ¿no? Y entre todos, además, porque vamos a trabajar con ellos, entre todos vamos a pensar cómo introducimos las reformas necesarias. Yo les he dicho, mira, yo vengo con tres verbos, es, digamos, reafirmar aquello que está bien hecho, reformar aquello que se puede mejorar y revolucionar. Es decir, algunos códigos de innovación diferente que nos señalen como una nueva etapa y un nuevo momento. Son tres verbos que utilizo, y últimamente cuando he visto también Matadero también he dicho, bueno, voy a meter el de restaurar, porque al final algunos equipamientos están que se caen a cachos y habrá que ver un poco qué hacemos con ellos. Pero no voy a meter muchos verbos más, porque si no voy a poder conjugar todas las posibilidades.
Santi Eraso, le agradezco mucho que haya venido esta tarde a la Ventana de Madrid. Una cosa muy breve que acabamos ya, pero usted, por ejemplo, con todo el caso del café comercial, bueno, con todo lo que está pasando, ¿usted defendería que se cambiara la ley para que un café o un teatro no pudiera convertirse en esa ciudad en un centro comercial, que nos ha pasado demasiado a menudo?
La última vez que estuve en el café comercial fue con Patricia Mercedes, que venía a hacer un curso sobre Julio Verne. Me parece un espacio extraordinario. Habría que crear unas posibilidades para que se mantuviera abierto de alguna manera.
Desgraciadamente, los que trabajamos sobre todo aquí en la Gran Vía, en el centro, hemos visto desaparecer muchos escenarios, muchos teatros y muchos cines. Santi Eraso, mucha suerte.
Muy bien.
Un abrazo. Y esta es su casa. Cuando quiera venir, ya sabe. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.